Noroeste en la Onda. Onda Cero. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds.
Bueno, este pasado fin de semana, concretamente el sábado, tuvo lugar en Caravaca de la Cruz una mesa redonda denominada El diálogo como apuesta política, y que servía de presentación para el movimiento político por la unidad que está promovido por el movimiento de los focolares. Bueno, fue Kiara Lubich quien originó este movimiento, el de los focolares. Y de este movimiento, de esta apuesta por otra forma de hacer política, yo creo que se puede denominar así, vamos a hablar con nuestro compañero del diario La Verdad, Juan Fernández Robles, que fue quien moderó esta mesa de trabajo, esta mesa de diálogo. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julio.
Bueno, se puede decir así, ¿no? Una nueva forma de entender y de hacer política desde un punto de vista fraterno, podríamos decir, desde el punto de vista religioso, ¿no? Podríamos también comentar, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que todos los participantes, de alguna manera, cuando contaron su experiencia como políticos, quien más, quien menos, tiene también un sentimiento religioso, ¿no? Aunque esto lo destacaron algunos de ellos más que otros, pero lo importante es que quedó de relieve que personas que participan en política activos desde hace muchos años y que son de distintas formaciones políticas, son de distintas regiones, se pueden sentar no solamente alrededor de una mesa para hablar, sino que también pueden llegar a acuerdos, ¿no? Y de hecho, pues presentaron durante la mesa redonda algunas de las iniciativas que han llevado a cabo en estos años en los que vienen trabajando de forma coordinada en temas fundamentalmente de educación, pero también han hecho propuestas de cara a lo que ahora estamos llamando la regeneración de los partidos políticos. Pues hay una serie de recomendaciones, de apuestas también, que están haciendo llegar a los distintos partidos para que, bueno, pues se puedan tener en cuenta en el seno de los mismos, ¿no? Participaron, pues, desde un concejal que ha sido 16 años concejal en Andoain, en Guipúzcoa, por el Partido Nacionalista Vasco, pues hasta una señora que es concejal en el Ayuntamiento de Don Álvaro, una pequeña localidad extremeña cerca de Mérida, que tiene responsabilidad de gobierno y que ella pertenece a un partido de corte local, se llama Unión Don Álvaro, pero que gobierna en coalición con el Partido Socialista. También estuvo Juan López, que ha sido subdirector general de Ordenación Académica en la anterior legislatura, con José Luis Rodríguez Zapatero, es por tanto del Partido Socialista, y pertenece a la corriente de Cristianos por el Socialismo. También estuvo... es actualmente de la ejecutiva del partido, que es un partido regional, Compromiso con Aragón, pero que ha concurrido en distintas elecciones, tanto municipales como autonómicas, en Aragón, con el Partido Aragonés, hasta hace unos años que fundaron un nuevo partido y donde se ha integrado concretamente Ezequiel Martín. Y también estuvo participando de la mesa José Miguel Aguado, que es el presidente del movimiento político por la unidad, y por el Partido Popular estuvo Carmen Ruiz Bunero, que es concejala de sanidad, de promoción social, educación, familia y mujer en el Ayuntamiento de Caravaca. Pero como decías, efectivamente, lo que quedó patente a lo largo de las dos horas que estuvieron poniendo en común sus experiencias es que el diálogo es posible y que a veces el diálogo se transforma en acuerdos, aunque el acuerdo no puede ser un fin en sí mismo, porque a veces efectivamente se pueden tener posturas diferentes en algunos temas y a lo mejor es difícil llegar a acuerdos en esos temas en particular. Pero lo que sí que destacaron todos es que la fraternidad es una apuesta política y que el diálogo es posible entre formaciones políticas, digamos, que surgen en una localidad, en una región, o que tienen un carácter nacional como algunos de ellos, y que, bueno, quizás de las tres ideas básicas de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, libertad, sí. Igualdad y fraternidad, pues esta de la fraternidad ha quedado relegada a lo largo de estos dos siglos en el olvido, y es un poco pues poner en valor esta necesidad. Es más, decían que o somos capaces de establecer esta relación de fraternidad entre no solamente los políticos en activo, sino entre los ciudadanos y entre, digamos, los expertos en distintas materias, o si no, la propia sociedad acabará destruyéndose a sí misma, ¿no? Porque necesita esta componente de la fraternidad, ¿no?
Sí, efectivamente, no el hacer política negando lo que el adversario, o considerando al que tienes enfrente como adversario político, que yo creo que ese es el principal fracaso de la política, el negarse continuamente. Además, lo estamos viendo continuamente, que quien gobierna dice una cosa, y cuando está en la oposición dice justo lo contrario de lo que ha dicho cuando gobernaba. Y esto es algo muy habitual en la política española, ¿no?
En el diálogo que se abrió después de las ponencias, ¿no? Hubo un momento también para que las personas que participaban, que eran personas que vinieron de la comarca del Noroeste, había representantes también entre el público de las concejalías de Cejín, concretamente, también de Caravaca, participó como ponente Carmen, pero también estaban entre el público pues María de Reina y Alfonso Sánchez, que son del PSOE, también había dos concejalas del Ayuntamiento de Cejín y Antonia María Álvarez también, de aquí del Ayuntamiento de Caravaca. Bueno, pues hubo un diálogo al terminar, y entre las personas que intervinieron, alguien destacó precisamente esto, ¿no? Que a veces cuando un partido está en la oposición y llega a gobernar, cuando está gobernando tiene un discurso que es distinto al que tiene cuando está en la oposición, ¿no? Y hubo respuestas por parte de los ponentes muy interesantes, ¿no? Porque efectivamente, o sea, primero, el adversario es necesario, o sea, es el adversario entre comillas, la persona que piensa de distinta forma que tú, seguramente puede llevar razón en alguno de los planteamientos que dice, ¿no? Y no por el hecho de ser de la oposición o por ser del equipo de gobierno, ya está equivocado de plano, ¿no? Y que es posible que haya matices, que haya propuestas en las iniciativas que se presentan, que tengan su parte de verdad, ¿no? Y por tanto, pues hay que escucharlas, ¿no? Y todos también insistían mucho en lo enriquecedora que es la diversidad, y que la diversidad es básica también en el ser humano. Todos somos iguales en derechos, pero por ser iguales en derechos somos realmente distintos, somos diferentes, ¿no? Y aquí venía en evidencia, pues eso, porque ahí había personas del País Vasco, de Aragón, de Extremadura, de Madrid, de Murcia. Es posible porque, no solamente porque vengan y lo digan en una mesa redonda, que también podría ser, pues predicar no es dar trigo, sino no, que se están poniendo de acuerdo durante los últimos 2 años y a sus respectivos partidos políticos están llevando propuestas que tienen a la base el diálogo a 360 grados, la intersubjetividad, es decir, pensar que el otro pues puede tener lo que aporta es importante, ¿no? Y llegaba a decir, porque tuvimos la oportunidad, los que participaron en la mesa junto a algunas personas, de cenar la noche anterior para preparar un poquito también cómo íbamos a desarrollarla, ¿no? Y decía uno de los ponentes, ¿no?, que es necesario, cuando estás frente a la otra persona, hacer el vacío de ti mismo, hacer el vacío de tus ideas, de tus propuestas, para poder aceptarlas del otro. Si tú vas henchido de tu propuesta, de tu verdad, de lo que tú piensas, no puedes escuchar al otro. Y si no lo escuchas, no lo puedes entender, ¿no? Entonces, esta experiencia a mí realmente me dejaba un poco sorprendido, ¿no? Porque realmente, bueno, escuchando algunas de las experiencias personales, ¿no? Incluso yo quiero recordar aquí a Mikel Arregui, del País Vasco. Él era muy expresivo cuando decía que los ciudadanos, y esto dicho desde su perspectiva y de su experiencia, a mí me resultaba muy, muy interesante, cuando menos, ¿no? Los ciudadanos tenemos que apoyar a nuestros concejales, tenemos que apoyar a nuestros alcaldes, tenemos que sentirnos cerca de ellos, ¿no? Porque son personas que, en su inmensa mayoría, son personas que están dedicadas al bien común, que dejan familia muchas veces, que dejan sus ocupaciones, su tiempo libre, y que lo dedican a la ciudadanía. Acertarán en unos casos y en otros no, posiblemente. Algunos meterán la mano, seguramente, ¿no? Pero en su mayor parte es gente con un alto altruismo, ¿no? Que trabajan por el bien común y que dejan, pues eso, muchas veces durante años, no solamente, ¿no?, pues el ejercicio, digamos, de su tiempo libre y de sus actividades propias, pues para poder dedicarlas a la política, ¿no? Y este clima, lo decía, ¿no?, era otro, apuntaba también Juan López, ¿no?, decía que es necesario, estamos ante un cambio de ciclo a nivel político, no solamente porque vaya a cambiar o no cambiar el gobierno en una ciudad o en otra, sino ante un cambio de la forma de hacer política, ¿no? O sea, los ciudadanos están reclamando, digamos, otras iniciativas que permitan mayor participación, que permitan... Bueno, pues esto es un momento importante que él lo llevó a asemejar a aquel momento de la transición política, ¿no? Donde los ciudadanos teníamos expectativas, ¿no? Y digo teníamos porque ya algunos en aquel momento teníamos los 18 años y podíamos votar, ¿no? Sí. Y es algo que es necesario recuperar, ¿no? Esa voluntad de participación, ¿no? Y yo creo que estamos viendo, es verdad, que se ven a través de los medios, ¿no? Vemos cosas que quizás nos escandalizan un poco, pero también es verdad que estamos viendo a través de los medios personas muy capaces de elevar sus propuestas de forma pacífica, de forma ordenada, y reclamando de los partidos políticos, de las formaciones que actualmente componen el arco parlamentario, pues cambios de actitud, cambios en sus estatutos, y los partidos no tienen más remedio que poco a poco ir haciendo caso de algunas de estas propuestas, ¿no? Ir incorporando en sus estatutos, pues, no sé, elementos de mayor participación. Tendrán que ver, ¿no? Cada uno tendrá la sensibilidad necesaria para poder acomodar su idiosincrasia particular, su ideología, sus principios fundamentales como partido a esta necesidad de que está reclamando también de alguna manera la sociedad, ¿no? O sea, la regeneración pasará, se decía, no solamente por lo que los partidos políticos puedan hacer, que habrá que trabajar en esa línea, sino también por lo que los ciudadanos podamos aportar, ¿no? Y yo creo que es una invitación no solamente al que está en el ejercicio de la política activa, algunos de ellos pues forman parte de ejecutivas de sus partidos correspondientes. Comentaban concretamente Ezequiel, ¿no?, en Aragón, pues que habían podido incorporar en este nuevo partido de corte regionalista, habían podido incorporar elementos que tienen que ver con estas ideas de participación, de regeneración, de limitar los periodos de gobierno, digamos, de cuando uno puede ser candidato, cuando no puede ser candidato. Y hay realmente cosas más interesantes que habrá que ir desarrollando poco a poco.
Sí, sí, sí. No, y desde luego, Juan, es un arduo trabajo el que tienen por delante, recuperar la confianza del ciudadano, y por otra parte el ir mentalizando poco a poco en el seno de los partidos de que hay que hacer un cambio en la política, y hay que, pues, posiblemente hacer ese diálogo a 360 grados, ¿no?, que se plantea desde este movimiento político por la unidad. Y es curioso, además, que se produce también en un momento, y has dicho algunas palabras, que estos días se están repitiendo mucho como consecuencia del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, como el diálogo y la concordia, que parece que habían quedado un poco desterrados, habían quedado casi en el baúl de los recuerdos de aquella añoranza de los que fuimos jóvenes y otros que no fueron tan jóvenes en ese momento de la transición española, y que ahora se vuelve a recuperar. Y mira por dónde, pues, una serie de políticos de distinto signo vuelven a recuperar esas señas de identidad de un momento de la historia de España. Yo me imagino que también como consecuencia, evidentemente, del hartazgo político que hay, del hartazgo de cómo se está haciendo la política en este país, ¿no?
Carmen Ruiz, precisamente al principio de su intervención, hizo referencia expresa a Adolfo Suárez, y bueno, pues todos los participantes, ¿no?, ofrecieron un aplauso en ese momento, porque de alguna manera se reconoce, ¿no?, en esta forma de hacer política de la transición, que la significamos en Adolfo Suárez por las circunstancias, por su reciente fallecimiento, pero que también es algo común a todo el arco parlamentario que en aquel momento fue capaz de sentarse y de, seguramente, pues perder algunas de sus ideas, de sus bazas fundamentales a nivel político, para poder llegar a acuerdos, ¿no? Es verdad que también decía en otro momento de la mesa redonda una de las personas que participaba de público que estamos cansados, que nos sentimos defraudados, que pedimos, que exigimos a nuestros gobernantes que de alguna manera no nos sigan engañando, ¿no? Es verdad que en ese momento, desde la mesa, ¿no?, concretamente Miquel decía esto que yo he comentado anteriormente, ¿no?, la necesidad también de que el concejal de pueblo, ¿no?, es más, es muy interesante esto de cara a la política local, porque él decía que cualquier presidente de gobierno debería de ser, haber sido previamente concejal en su pueblo, diputado en su región, diputado en el Congreso y después presidente, ¿no? De alguna manera, para que no se pierda la referencia de la calle, del contacto con, claro, con los ciudadanos, con sus necesidades, con sus problemas, ¿no?, y poder dar respuestas a eso, ¿no? Yo creo que esta propuesta que hace el Movimiento Político por la Unidad de enfocar la actividad pública desde la fraternidad como un objetivo final y como un método de trabajo a seguir es una propuesta muy, muy, muy interesante, ¿no? Ellos avanzaban también que próximamente, creo que recordar que en el mes de julio iba a haber un seminario propuesto por este Movimiento Político por la Unidad sobre educación, ¿no? Sí. Porque también había personas que reclamaban, ¿no? ¿Es posible que de una vez por todas las grandes formaciones políticas, los partidos, sobre el PP, pero también el resto, ¿no?, puedan llegar a acuerdos? Y era muy interesante la propuesta, la experiencia que se comentaba por parte de Juan López, ¿no?, en todo el proceso de diálogo que se abrió antes de aprobar la LODE, o cómo en otros momentos se han llegado a acuerdos más que puntuales, ¿no?, acuerdos programáticos sobre algunas leyes, ¿no?
Sí, los grandes acuerdos de los grandes pactos de Estado que tanto se echan de menos últimamente.
Eso es, ¿no? Pues de alguna manera lo que venía como una referencia inmediata, digamos, a esta propuesta de la fraternidad como una respuesta a la crisis era esto, ¿no? Esa necesidad de llegar a acuerdos y para eso evidentemente pues hace falta una actitud, ¿no? Donde cada uno pues sin abandonar y siendo fiel a los suyos y a los auténticos ideales de cada uno, pues puede algunos llegaron a utilizar la palabra amar al otro, ¿no? Amar a todo el mundo en todas las circunstancias, ¿no? Buscando, pues, esto también lo destacaban todos, ¿no? Porque es más lo que nos une realmente que lo que nos separa, ¿no?
Sí, siempre.
Y entonces, ¿por qué no es posible, ¿no? Aunque insistían en que el acuerdo no puede ser necesariamente más que un resultado, no puede ser un objetivo, ¿no? Porque, bueno, a veces se puede, no se puede, pero lo que sí es importante es la actitud, ¿no? Entonces, la fraternidad, de alguna manera, pues eso, es la característica específica del Movimiento Político por la Unidad y gracias a ella, pues la libertad y la igualdad adquieren también significado y un significado nuevo. Y además, convencidos estamos de que desde ahí se puede conseguir su pleno desarrollo de las tres, ¿no? Y luego, esta invitación a que no solamente el político, sino también los ciudadanos, los funcionarios, expertos, de distintas tendencias o partidos distintos, ¿no?, que podemos participar, digamos, de esta corriente, que no es nueva, que está funcionando, porque el Movimiento Político por la Unidad, fíjate, ¿no?, el impulso que ahora Ludwig lo da, como has comentado anteriormente, ella es la fundadora del Movimiento de los Focolares, pero en el 96, en Nápoles, en una ciudad que sabemos que está muy caracterizada por muchos y duros, ¿no?, enfrentamientos, ella hacía esta propuesta, ¿no?, de la fraternidad como categoría política. Y en España, desde el año 2004 que se constituye este movimiento como tal, pues ya son muchas, ¿no?, las personas, los políticos que están participando en congresos, en seminarios que se están poniendo en marcha y que, bueno, pues es una nueva respuesta, una esperanza renovada en que para que la democracia no acabe sucumbiendo a sí misma, pues pueda regenerarse también, ¿no? No solamente los partidos, sino toda la sociedad, ¿no?
Bueno, pues muy interesante y por eso hemos querido contar con nuestro compañero del diario La Verdad, Juan Fernández Robles, que actuó como moderador de esta mesa de diálogo, el diálogo como apuesta política, este movimiento político por la unidad, del que hemos sabido algo más y en el que, bueno, pues se involucra a la sociedad en su conjunto y bueno, pues desde ese punto de vista de la fraternidad y del diálogo poder conseguir metas mucho más elevadas que las que hasta ahora se están consiguiendo en esta forma de ver política. Y bueno, pues yo creo que volvemos a lo mismo que se viene comentando últimamente, ese hartazgo que hay de cómo se está haciendo política y ese desapego que hay del ciudadano también del político. Bueno, recuperar pues ese diálogo y esa unión que debe haber, porque a fin de cuentas entiendo que el político es un representante del ciudadano, de los intereses del ciudadano, y debe estar muy muy apegado a la calle y a lo que piensa el ciudadano. Pues querido Juan,
hay una idea que ellos insistían también mucho, ¿no? Digo para quien nos escuche, que el Movimiento Político por la Unidad no es un partido nuevo. Ahora también están proliferando muchos, ¿no? No es un partido nuevo, ni tiene vocación de serlo. Es un movimiento portador de una cultura y de una praxis nueva, ¿no?
Exacto.
Donde el diálogo, como decíamos, es un poco la base, ¿no? Hay que comentar que hay algunos ayuntamientos, concretamente Murcia y Archena, que hay concejales de estos dos ayuntamientos, incluso la alcaldesa de Archena, que ha manifestado su intención de poder acoger alguna actividad del Movimiento Político por la Unidad en sus municipios para, bueno, pues también ir conociendo un poquito más esta propuesta, estas propuestas que se hacen desde el Movimiento Político por la Unidad.
Claro, una práctica que, bueno, que debe llevarse, un pensamiento que debe llevarse cada uno a su ámbito de trabajo y de funcionamiento prácticamente diario. Y bueno, pues los políticos, a ver si en el seno de los políticos empiezan a escuchar mucho más estas voces que afortunadamente se van abriendo dentro de este Movimiento Político por la Unidad. Querido Juan, muchísimas gracias, Juan Fernández Robles, por estos minutos tan intensos e interesantes para, bueno, la verdad es que, ya te lo decía esta mañana, es un oasis dentro de la vorágine informativa diaria que nos viene muy bien para reflexionar y recapacitar, por lo menos que bueno, que sepamos hacia dónde vamos y que hay otras formas de diálogo y otras perspectivas. Juan, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Julio, hasta siempre.